Buenas tardes. Dada la dificultad que los alumnos de Historia Contemporánea de España encuentran para comentar un texto, vamos a dedicar esta emisión a un caso práctico. Para elaborarlo, se ha seguido un sencillo esquema al que se va haciendo referencia a medida que se avanza en el comentario. El texto que a continuación se explicará es un documento significativo sobre la crisis política del antiguo régimen. Se trata sencillamente de exponer un ejemplo de lo que se puede ir pensando, consultando y escribiendo al hilo de un texto. Vamos a dar a continuación lectura reposada al texto para pasar a su comentario. El rey, nuestro señor, se ha servido dirigir a todos sus secretarios del despacho el real decreto siguiente. Para evitar las dilaciones que pudieran tener lugar por las dudas que al Consejo ocurrieran en la ejecución de mi decreto de ayer para la inmediata convocación de Cortes y siendo la voluntad general del pueblo, me he decidido a jurar la Constitución promulgada por las Cortes Generales y Extraordinarias en el año de 1812. Tendréislo entendido y dispondréis su pronta publicación. Rubricado de Real Mano, Palacio, 7 de marzo de 1820. A continuación, antes de proceder a escribir nada, realizaremos el trabajo preliminar. A pesar de que el documento presentado es corto, aunque completo, es sumamente rico en contenido y consecuencias. Así pues, leído el texto con detenimiento, procederemos a subrayar aquellas expresiones que consideramos importantes y que necesitan, por consiguiente, una exacta explicación para la comprensión global del texto. Tomaremos en consideración las siguientes. Rey, nuestro señor. Secretarios del despacho, Consejo, Decreto de ayer, Cortes, Constitución y Cortes Generales y Extraordinarias. Al mismo tiempo, reflexionaremos sobre la naturaleza y origen del documento, encadenamiento de las ideas principales, etc. Introducción. Por su naturaleza, se trata de un texto jurídico y más concretamente de un real decreto. En este aspecto no tenemos ninguna duda y ninguna dificultad, puesto que el propio documento lo indica expresamente. En cuanto a su origen, ocurre otro tanto, porque en el decreto se habla de su publicación y, como es normal en los documentos oficiales, esto tenía que hacerse en la Gaceta Oficial, lo que hoy sería el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, a nosotros nos ha llegado a través de su publicación en la Gaceta de Madrid de 8 de marzo de 1820. Por lo que se refiere a las circunstancias generales, podemos decir que es un texto sobre un momento privilegiado de la historia de España, puesto que supone el cambio político resultante del éxito de la Revolución Liberal iniciada por Riego el 1 de enero de 1820 en Cabezas de San Juan. Se trata, pues, del momento en que, fracasados todos los intentos por reprimir la sublevación del ejército acantonado en Andalucía y que debía ser enviado a América y su extensión a otras partes de la península, el rey se ve obligado a claudicar, a abandonar el régimen absolutista y a adoptar el régimen liberal. El mismo texto, por sus expresiones, nos señala la oposición de fuerzas y concepciones. Así vemos que se habla de cortes tradicionales y cortes liberales, las celebradas entre 1810-1814, cuya máxima expresión fue la Constitución de 1812, o se hace mención de la voluntad popular en oposición a la de la corona. No resulta, por tanto, nada difícil apreciar que son los liberales los que en este momento imponen su sistema político en contra de la voluntad del rey y sus partidarios. Es de suponer que el autor material del decreto no fue el propio Fernando VII, aunque sí su autor moral, puesto que las circunstancias eran tales que ya no le quedaba otra opción que la adoptada en este documento. Después del fracaso militar en Andalucía y de la extensión de la revolución, nadie quedaba, ni su propia guardia, para defender la causa de un rey absoluto. A continuación, hecha la introducción, pasaremos al comentario propiamente dicho. En primer lugar, vamos a definir con precisión las palabras subrayadas durante el trabajo preliminar, con el fin de aclarar el texto. Rey nuestro Señor. Se trata, indudablemente, de Fernando VII, puesto que, aunque desconociéramos la fecha del decreto, ningún otro rey de España ha jurado la Constitución de Cádiz, y ello solo en 1820, ya que en 1814 no llegó a hacerlo. Secretarios del despacho. Creados por Felipe II, los secretarios del despacho de Estado y del despacho fueron, a partir de Felipe V, verdaderos ministros, llegando a absorber desde el reinado de Carlos III las funciones de los consejos. El rey nombraba y revocaba libremente en el cargo a personas de su confianza, que al mismo tiempo eran cada vez más especialistas en la materia de su departamento. Consejo. Se trata del Consejo de Castilla, el Consejo por antonomasia. Después del rey era la pieza fundamental de la monarquía. Sus funciones se redujeron a partir del reinado de Carlos III debido a la importancia alcanzada por las secretarías del despacho. Pasó a ser un órgano consultivo del rey y transmisor de sus decretos y órdenes a toda la nación. Decreto de ayer. Se refiere al decreto de 6 de marzo por el que se mandaba al Consejo de Castilla tomar las medidas necesarias para la reunión de las antiguas Cortes en vista de la situación de la nación. Cortes. Se refiere a las Cortes del antiguo régimen, en las que estaban representados el clero, la nobleza y los procuradores de las ciudades. No había legislación positiva para su convocatoria, que tenía lugar cuando al rey le interesaba. Entre sus funciones estaba decretar impuestos, declarar la guerra y hacer la paz, tomar juramento a los reyes y otras funciones. No tenía, por otra parte, ninguna función legislativa, aunque a veces esta fuera ejercida conjuntamente por el rey y las Cortes. Constitución. De forma general, definiríamos una constitución como el conjunto de normas de derecho que en un determinado tipo de Estado, el Estado constitucional, limitan su poder y regulan su actividad, garantizando la libertad de los ciudadanos. En este sentido, por ejemplo, la Constitución de 1812 declara que la nación no es patrimonio de ninguna familia ni persona y que en ella reside la soberanía, o también establece la división de poderes para garantizar su equilibrio y evitar el predominio de uno sobre los otros. Cortes generales y extraordinarias. En el régimen constitucional español se da el nombre de Cortes a la Asamblea encargada del poder legislativo. Con esta denominación se intentaba enlazar con las Cortes medievales en un deseo de entroncar con la tradición española, adaptando y perfeccionando las antiguas. Esto es lo que al menos propugnaban los liberales de las Cortes de Cádiz para calmar la alarma de quienes veían en ellas el fin precisamente de las Cortes tradicionales. Se dicen generales porque reunían a los representantes de toda la nación, no de un reino en concreto, y extraordinarias porque se reunían fuera de los plazos previstos. La elección de diputados se realizaba por todos los ciudadanos de forma indirecta y censitaria. La convocatoria tendría lugar en las épocas establecidas por la Constitución y ejercían la función legislativa junto con el rey. Sin embargo, la intervención de este se limitaba al derecho a veto, y aun así, un proyecto aprobado en 3 legislaturas consecutivas se convertía en ley a pesar de la oposición real. A continuación, vamos a analizar el texto paso a paso. La justificación del decreto para evitar dilaciones es un subterfugio para no decir la verdadera motivación del documento. La realidad del momento no era que el rey quisiera acelerar la reunión de cortes, y menos todavía cambiar de sistema político con este fin. De hecho, lo que ocurría era que la situación había desbordado las posibilidades del gobierno para hallar una solución dentro del marco político del antiguo régimen. Era ya demasiado tarde para convocar cortes tradicionales cuando la revolución liberal ya había triunfado en Andalucía, Galicia, Navarra, Cataluña, Aragón y, por último, en Castilla-La Nueva. Esta concesión a los sublevados no podía satisfacerles después de haber obtenido el éxito y estando en situación ventajosa para imponer sus propios principios. En este orden de cosas, el propio texto alude a la voluntad general del pueblo y no a la voluntad del rey, lo cual ya implica una imposición. Sin embargo, tampoco era la voluntad general la que decidía al rey a jurar la Constitución, sino la voluntad de los vencedores, porque para hablar con propiedad de voluntad general tendría que haber habido una consulta previa que no existió. El último hecho que decidió a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz fue la noticia de que no podía contar ni con la guarnición de Madrid ni siquiera con su propia guardia. Finalmente, se mandaba la rápida publicación del decreto para, una vez tomada la decisión, evitar enfrentamientos entre los partidarios del rey y los liberales, e incluso salvaguardar la propia persona del rey. Finalmente vamos a proceder a las conclusiones una vez realizado la introducción y el comentario. Es obvio que el texto no nos aclara toda la crisis política del antiguo régimen, pero lo es también que se trata de un jalón fundamental en la caída del mismo. Esto se ve con claridad si consideramos sus consecuencias a corto, medio y largo plazo. A corto plazo significó la renuncia del rey por primera vez a gobernar según los principios de la monarquía absoluta, de los que era su principal defensor y su primer defensor también. Este hecho, junto con la indiferencia con la que lo aceptó la mayoría y la mayor parte del país, el abandono en que se encontró el rey en un momento tan crítico, las esperanzas de muchos en el nuevo régimen hacen patente la quiebra política del antiguo régimen. Recuérdese que solo 6 años antes Fernando VII fue aclamado casi unánimemente y que no tuvo ninguna dificultad para desbaratar la obra de las Cortes de Cádiz. A medio plazo significa el inicio del trienio liberal, esto es, el intento por llevar a la práctica los principios constitucionales elaborados por las Cortes de Cádiz, intento que fracasó por la creciente oposición realista, la radicalización de los gobiernos liberales y la incapacidad de estos últimos para involucrar a todo el país en las reformas. A largo plazo, la marea revolucionaria sería imparable ante un sistema político obsoleto que acabaría triunfando a la muerte de Fernando VII durante el reinado de su hija Isabel II. El interés de este documento, aparte de sus consecuencias, reside principalmente en que nos muestra de forma patente y oficial lo que ya era evidente por las circunstancias: la claudicación del rey ante la avalancha liberal que no había cejado en sus intentos durante el sexenio precedente. El respaldo del descontento general del país después de 6 años de gobierno absoluto completamente ineficaz en la resolución de los graves problemas planteados, tanto en la península como en América, y después, naturalmente, de la Guerra de la Independencia. Eso es todo. Buenas tardes.